gobierno de Madrid premia con 3.000 euros a los guardias civiles que impidieron el asalto a la casa de Esperanza Aguirre. Hoy el Consejo de Gobierno les ha condecorado con la medalla al mérito ciudadano, un premio para los agentes que no sabemos cómo habrá sentado en el Ministerio del Interior y en la delegación del gobierno. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Son 8 jornadas de huelga, son muchos días de paros, de protestas, de manifestaciones. Aunque el movimiento no ha logrado las cifras de seguimiento de la primera convocatoria, lo cierto es que hoy la Marea Verde resiste. Para muestra, la imagen que ahora mismo tomamos en directo en las inmediaciones del Metro Sevilla, donde en los próximos minutos debe finalizar la manifestación que arrancaba de la Plaza de Neptuno hace aproximadamente una hora. Allí está una unidad móvil de la cadena SER con Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, cuarta gran manifestación de la Marea Verde, a la que hoy se suma también la universidad y también por primera vez las escuelas infantiles y las casas de niños. Belén es educadora en el barrio de Las Tablas, en Madrid, en una de esas casas de niños.
Bueno, estamos manifestándonos porque estamos en contra de todos los recortes que ha habido en educación. Somos de educación infantil y nos afecta. Esta es la primera vez que nos convocan porque nos han aumentado la ratio. El número de profesionales que estamos trabajando en esto lo han disminuido mucho y el sueldo es bajísimo para las responsabilidades que tenemos con niños tan pequeños de 0 a 3.
Bueno, ese sueldo del que habla Belén, dice, no llega a 900 euros. Hoy, por cierto, también se empiezan a ver las primeras camisetas blancas, estas contra los recortes en sanidad.
En efecto, esa tarde allí en esa manifestación, entre tantas pancartas y camisetas verdes, hemos visto, como dice Elena, algunas camisetas blancas de la otra marea, la marea sanitaria, la marea blanca, que encarnan en Madrid médicos, enfermeros y todo el personal eventual que trabaja en la sanidad madrileña. Esta tarde vamos a hablar en este programa con ellos y de ese gesto de solidaridad con sus compañeros de la enseñanza que insisten, a pesar de todo, en mantener sus protestas. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a reiterar que esta es una marcha, un movimiento puramente político. No se puede negar que esta huelga, la de hoy, se produce a 3 días de unas elecciones generales, aunque sus defensores aseguran que esa marea verde va a seguir viva tras el 20. Vamos a repasar ya la crónica del día en Madrid. Lo vamos a hacer con la ayuda de Marina Fernández. Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Empezamos hablando de la presidenta porque vaya lío que ha generado la propuesta de Aguirre de este miércoles, que antes que explicarlas mejor, volver a escuchar.
Que la gratuidad de los medicamentos no puede ser en función de la edad, sino en función de la renta. Y como eso, muchísimas cosas.
Mejor escuchar, porque a la hora de interpretarla se puede molestar a la presidenta, que hoy ha contestado así a la pregunta de un compañero.
Bueno, entonces yo quiero dejar claro al portavoz de la cadena SER que yo ayer no hablé de pensionistas ni hoy tampoco. Hablé de la edad, no de la pensión.
Claro que las personas de más edad son las que cobran una pensión, así que sigue pareciendo que Aguirre propone que los pensionistas o que los más mayores, colectivos que suelen coincidir, paguen en el futuro una parte de las medicinas en función de su renta. En fin, el candidato popular Mariano Rajoy ha tenido que salir al paso una vez más de las palabras de la presidenta, aunque tampoco ha sido demasiado claro esta mañana aquí en Hoy por Hoy. Lo cierto es que se desmarca.
Sí, bueno, no hay que descartar esto. Hombre, siempre los pensionistas son las personas que están en peor situación porque no ganan, no reciben ingresos. Bueno, ¿quién es esa gente? Los pensionistas. Yo claro, en eso no estoy de acuerdo.
Mientras que Tomás Gómez, líder del PSM, le ha puesto nombre a la propuesta.
Esto es el copago para los pensionistas. Ni más ni menos.
La cuestión es importante porque quedan 3 días para las elecciones, para las generales, para las municipales quedan casi 4 años, pero ya sabemos que Gallardón no se va a presentar y que su apuesta es Ana Botella. Despeja dudas sobre posibles sucesiones el alcalde en Televisión Española.
Yo en ningún caso seré candidato y a mí me encantaría que la candidata entonces, por supuesto, que fuese Ana Botella.
Pues en Serranillos del Valle, exalcaldesa y sucesora han acabado en los tribunales. El actual alcalde se ha querellado contra Olga Fernández por malversación de fondos, falsedad documental y prevaricación. En resumen, por utilizar, como les venimos contando aquí en Radio Madrid, la Visa Oro Municipal para sus compras, aunque ella no está preocupada.
Yo estoy encantada con que vayan los tribunales y yo me pueda defender adecuadamente, ningún problema.
Mientras, en Villalba continúa la conmoción por la muerte de Avellaneda.
Es muy duro no perder un hijo y en las condiciones que el chico le hizo eso a la chica.
Tenemos que tener mucho cuidado.
Sí, la verdad, estamos aquí dando un voto de apoyo a la familia Avellaneda.
Los vecinos han condenado el asesinato de la joven de 17 años en una concentración silenciosa frente al ayuntamiento, que ha decretado 2 días de luto oficial. El día no años deja además 17 detenidos en una operación de la Guardia Civil. Mercedes Martín es su portavoz.
Las cabezas tractoras con las que se habían hecho en momentos de descuido, enganchar los trailers cargados con la mercancía a esa cabeza tractora y transportarlos hasta una nave donde almacenaban el material. Hay que resaltar la cantidad de armas que tenían.
Pues eso, actuaban contra transportistas y robaban de todo. Y para cerrar, un estreno de esta noche en Madrid, el de Zarkana. Vuelve a la capital el Circo del Sol. Hay 5 acróbatas, van a ver los espectadores, solo en Madrid, porque es la única ciudad española que acoge Zarkana.
Luego estaremos por allí en nuestro tiempo de After Work. Ahora es momento de nuestra área de servicio. Nuestro área de servicio, que luego me cogen para la UBI de Isaías Lafuente. Bueno, vamos antes de nada a saber qué es lo que ha ocurrido en las inmediaciones de la base aérea de Getafe, donde hay un importante atasco y mucha policía. Parece ser que se ha producido un incidente con un conductor que ha tratado de entrar saltándose la barrera de la base. ¿Qué ha pasado, Alfonso Gea? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un suceso extraño que se producía hace una hora y media y que tenía como escenario, como tú bien decías, esa entrada principal de la base de Getafe. Según nos cuentan fuentes municipales, un vehículo se ha saltado todos los controles y ha arremetido contra las barreras de seguridad. El cuerpo de guardia de la base ha activado entonces el protocolo de seguridad, logrando paralizar ese coche y deteniendo a su conductor, que amenazaba en todo momento con hacer saltar por los aires el coche. Decía que portaba incluso explosivos. Al final ha sido ya entregado a las fuerzas de seguridad. El coche en cuestión en estos momentos está siendo analizado por los agentes de la policía judicial. Y el problema, como tú decías, Javier, ahora es ese tremendo atasco en la carretera que enlaza Getafe con la Nacional 4, que es el eje vertebral de la zona sur de esta localidad y es una vía que discurre siempre paralela a la base aérea.
Pues ahora sí, vamos a repasar la situación en las carreteras, arrancando por el centro. Suponemos que con muchos problemas derivados de esa manifestación de profesores, alternativas. Margarita Pérez, hola.
Hola, pues sí, muchos problemas. Desde primera hora de la tarde se desplazaban por el Paseo de la Castellana en sentido Cibeles, con cortes y desvíos de tráfico, y hasta ahora también hay cortes y desvíos de tráfico en diversas zonas céntricas de la ciudad, desde la Plaza de España, pasando por la Glorieta de Carlos V, Plaza de Colón, en la Plaza de Gregorio Marañón con la Castellana, también se desvía el tráfico, y desde la Plaza de la Independencia pueden localizar también algunos otros desvíos de tráfico en otras zonas, como por ejemplo en parte de los bulevares. Por lo tanto, la mejor alternativa, desde luego, una situación como esta, para moverse por el centro, el metro es la mejor opción. Si tienen necesidad de moverse con el coche y utilizan la M30, tener en cuenta que todavía en la calle 30 hay un tráfico de plena hora punta.
Gracias. Pantallas, vamos a la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de salida. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay a esta hora dificultades en la carretera de A Coruña, en la A6 de entrada a Madrid, desde Las Rozas hasta El Planteo, en la carretera de Burgos de entrada también en la Cuesta de los Dominicos y en el entorno de La Moraleja, dificultades en la carretera de Barcelona entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz en sentido entrada y entre Canillejas y el cruce con la M30, y en la M40 lo peor está en Coslada, desde los recintos feriales hacia el sur y en los túneles del Pardo desde el cruce con la autovía de Colmenar en sentido A6.
Vamos con el pronóstico del tiempo, lluvia y precipitaciones que van a marcar el viernes y la jornada de reflexión del sábado. Florencio y Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Va a volver a llover en la Comunidad de Madrid, no durante las próximas 12 horas aproximadamente, pero sí a partir de mañana por la tarde. Habrá un aumento de la nubosidad de la mano de una borrasca que llega por el oeste de la península y que precisamente durante el fin de semana va a cruzar el centro del país. Así que aumento de la nubosidad a partir de esta noche y madrugada y sobre todo durante la tarde de mañana, con las primeras precipitaciones que avanzarán de poniente hacia levante y con un ligero descenso de temperaturas mañana. Las máximas volverán a bajar de los 15 grados. Durante el sábado y el domingo, ambiente fresco, lluvia intermitente en la Comunidad de Madrid y nieve en las cumbres del sistema central, por encima de los 1.800 metros.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Human Auto, su taller oficial. Oferta de aniversario. Si pinta su vehículo entero antes del 10 de diciembre, le regalamos un jamón ibérico. Además, vehículo de sustitución gratis. Disponemos de todos los servicios, mecánica, chapa y recambios, concertados con todas las aseguradoras. Human Auto, carretera de Fuenlabrada a Moraleja de Enmedio, kilómetro 0500. Teléfono 91 685 6341.
Alicia y David Martín, Cultivalia, Torrejón de la Calzada.
Cultivalia es una empresa que nos dedicamos a que la gente que quiera tener su huertecito, darle la posibilidad de tener ese huerto.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú, eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com. Veo, veo.
¿Qué ves?
Colchón de viscoelástica de 1,35 por 1,90 por solo 219 euros.
¡Hola, qué barato!
Este mes de noviembre, descuentos de hasta el 70%.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez.
Con mejores precios de la Comunidad de Madrid, sin ninguna competencia.
Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
Ser Madrid Sur. 94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
Desde la Avenida España, con un pie en Alcobendas y otro en Sanse, escuchando La Ventana de Madrid.
En el tren de cercanías de Camino a Tres Cantos, escuchando La Ventana de Madrid.
Aquí en el Centro de Arte de Alcobendas, escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
Pues son las 7 de la tarde y 18 minutos. Aquí estamos de vuelta en La Ventana de Madrid esta tarde con Cristina Santamarina. Cristina, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Moncho Alpuente, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Condecorado o no?
¿Eh?
¿Condecorado por algo o no?
No, pero estoy a ver si hago posiciones.
Vale. Emilio Silva, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Buenas
a ver, tenemos muchas cosas esta tarde. Tenemos manifestación en directo a la que nos vamos a acercar enseguida. Pero, como siempre, un poquito de música para coger un poquito de fuerzas. Esta noche a partir de las 9:30 y mañana a las 11 en la sala La Gruta 77, pues van a estar la Gran Orquesta Republicana, que es una de las bandas clásicas de finales de los 90 que fusiona el ska con otros estilos como el reggae o el punk. A mediados de 2006... se disolvieron y este año han vuelto a la carretera, lo han hecho con una gira que hoy pasa por Madrid. Además, para 2012 dicen que van a lanzar un nuevo disco. Nosotros arrancamos nuestro tiempo de opinión y de información con ellos.
No haces que la vida se me vuelva de colores. No haces que la vida se me vuelva de colores. No haces que la vida se me vuelva de colores. No haces que la vida se me vuelva de colores. vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores.
Música muy colorista, muy divertida. Vamos con lo nuestro, vamos con la información. Dos días antes de unas elecciones, es decir, en plena campaña electoral, hoy la Marea Verde ha querido echar otro pulso a la Comunidad de Madrid para recordarle a Esperanza Aguirre que no aceptan los recortes, tampoco ese aumento de horas lectivas. Esta mañana han protestado, por ejemplo, algunos leyendo poesía.
Estudia, estudia un examen, estudia, estudia cultura, estudia, estudia selectividad, estudia, estudia un título, estudia, estudia una beca, estudia, estudia sin seguridad social, estudia, estudia
poesía e ironía. Y unos docentes católicos han tratado, bien es cierto, sin éxito, de entregar en el Arzobispado de Madrid una carta dirigida a Monseñor Rocco Varela.
Como mediador.
Para hacer posible esa reunión.
En un conflicto que parece que está bloqueado, especialmente por parte de nuestros gobernantes.
Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros como cristianos vemos una visión diferente a la que algunos de nuestros dirigentes, que también se declaran cristianos y católicos, tienen del mismo hecho, ¿no? Y de las mismas medidas.
En directo vamos a irnos hasta el centro de Madrid, hasta las inmediaciones del Metro Sevilla, donde siguen Julio Hernández, Elena Jiménez y Javier Bañuelos. Elena, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
a ver,
Javier.
Pues cuéntanos cómo va eso y sobre todo qué se está diciendo por parte de las fuentes oficiales, de los sindicatos, que al final son los que han convocado todo esto.
Bueno, mira, pues te cuento, Javier, que la manifestación que ha comenzado hace casi una hora todavía no ha llegado al final, a esa entrada de la Puerta del Sol, en torno al Metro de Sevilla, donde se espera ese final de la manifestación con un escenario que pone una pancarta que dice: la educación no es un gasto, es inversión, no a los recortes. No ha llegado todavía la manifestación porque ahora mismo está parada frente a la Consejería de Educación, donde podemos escuchar que están gritando: no nos representan, dimisión. En fin, antes los sindicatos han insistido en esa falta de negociación que dicen de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación, y recalcan sobre todo que las protestas van a continuar después del domingo, después de las elecciones generales. Habla Francisco García, de Comisiones Obreras.
No nos vamos a cansar. Después de las elecciones sentimos no darle la razón a la presidenta del gobierno regional, que dice que esto es una cosa que se va a terminar después de las elecciones generales. No se va a terminar. Seguirá habiendo huelgas, seguirá habiendo movilizaciones, seguirá habiendo manifestaciones. Esperamos esta tarde contar con un amplio respaldo social, como ha sido en todas las manifestaciones.
Bueno, pues hoy convocan esta manifestación Comisiones Obreras, UGT y STEM, porque los otros dos sindicatos, AMPE y CESIF, que sí han convocado otras manifestaciones y otras huelgas, no querían realizar protestas durante la campaña electoral. Pero hoy a esos sindicatos que sí convocan se han sumado también más organizaciones: la FAPA, la Federación de Padres y Madres Francisco Giner de los Ríos, también la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Sindicato de Estudiantes, en fin, que el verde esta tarde vuelve a ser el color de la protesta. Hemos podido ver mucha variedad de carteles y también mucha originalidad: una gran camiseta verde para 15 personas, una guillotina también en referencia a los recortes, y también nos hemos encontrado, Javier, con esto.
Parce que les gouvernements de la Communauté de Madrid a fait que les écoles privées pardon.
Mi francés no es francamente bueno, pero intuyo que está explicando, ¿no? A alguien, sí, está explicando, sí, a alguien en francés el conflicto de la educación.
Efectivamente, es una profesora de un instituto de San Sebastián de los Reyes, del Juan de Mairena, que estaba explicándole a una radio francesa los recortes. Bueno, en este caso tampoco mi francés, porque lo estudié hace mucho en el colegio, tampoco es fantástico, pero bueno, por lo que le entendía, estaba explicando esas bonificaciones que el gobierno regional da a las familias que llevan a sus hijos a los colegios privados.
Bueno, muchas historias. Sabemos además, Elena, que por ahí hay gente de la llamada Marea Blanca. Luego Javier Bañuelos creo que nos va a acercar algunas de esas historias, porque sí hemos visto a mucha gente, lo contabas en portada, con camisetas blancas, ¿no? Gente del colectivo de la sanidad que se ha solidarizado hoy con la gente de la enseñanza.
Sí, también hemos podido ver esas camisetas blancas contra los recortes en sanidad. Y bueno, pues la verdad es que mucha gente hoy en esta manifestación, muchos padres, muchas madres, muchos niños, mucha gente joven que ahora mismo están llegando ya a esta zona de Metro Sevilla en dirección, algunos de ellos, a la Puerta del Sol.
Bueno, pues luego nos acercamos por allí de nuevo en cuanto esa manifestación llegue a Sevilla y entre en la Puerta del Sol, y trataremos de hablar además con una de las personas que viste hoy, no camiseta verde, sino una camiseta blanca. Gracias, Elena. Hasta ahora.
Gracias, hasta luego.
Y ahora sí, el tiempo de análisis, tras conocer la información. Es un nuevo pulso, además un pulso que está muy marcado por una convocatoria electoral dentro de tres días, elecciones generales. Es imposible posible, por tanto, desvincular lo que hoy está ocurriendo en la calle de esa cita electoral, en ese aspecto, bueno, pues algo de razón, un poquito, aunque sea, lleva a Esperanza Aguirre, porque sí tiene un componente político más que en otras ocasiones esta protesta, pero lo cierto es que la gran duda que teníamos ayer, precisamente cuando en esta mesa debatíamos sobre la educación ahora mismo, es saber qué va a pasar después de los comicios con toda la marea verde. ¿Va a seguir adelante? ¿Sobrevivirá? ¿O finalmente la estrategia de Esperanza Aguirre, que sabe que el tiempo corre a su favor, va a triunfar? Cristina, mucho. O Emilio,
bueno,
de los tres.
Sospecho que más o menos coincidiremos. Mi impresión es que es inevitable que en este contexto aparezca más política de lo que es, suponiendo que haya alguna huelga que no sea política, por otra parte, es decir, en la medida en que la huelga es un derecho individual que se ejerce colectivamente, que por lo tanto tiene que ver siempre con una expresión de poder posible. Es decir, que desde cierto punto de vista cualquier huelga es una huelga que tiene una cierta intencionalidad política en la medida en que es una expresión de poder. Yo tengo la impresión que seguramente va a seguir con un esfuerzo terrible por parte de los educadores, que realmente, no olvidemos, cada jornada de huelga es dinero que pierden en lo particular, o sea que su derecho a una huelga particular no solamente el ejercicio de un derecho que no les cuesta, o sea, están pagando con parte de su sueldo este ejercicio. Seguramente va a seguir. Y una cosa más que quiero señalar, y es que me parece terrible que entre administradores públicos, como finalmente son las administraciones, y un sector funcionarial, aparezca la misma lógica de conflicto de poder que entre una patronal y los obreros. Es decir, que está actuando la administración, en lugar de ser una entidad de personas temporalmente representativas de lo que pasa en la realidad social, están actuando como si fueran la patronal que defendiera sus intereses particulares. Señor Esperanza Aguirre, una vez más, yo lo he dicho aquí varias veces, usted tiene la obligación de hacer política, y hacer política es sentarse a conversar con los sectores cuantas veces sea necesario que están en conflicto. Usted no es un patrón, usted es una administradora temporal.
Lo que me parece contradictorio y paradójico, como casi todo en esta campaña electoral, es que a los políticos, a algunos políticos y a algunas políticas sobre todo, les moleste tanto la palabra política. Es que dicen política como si fuera un insulto. Es decir, que usted es política, por favor, no se meta con su negocio, ¿no? Evidentemente, como decía Cristina, todas las huelgas son políticas o tienen un componente político, porque la política está metida en todas las áreas, y evidentemente en estas áreas más todavía. Y luego también, la otra cosa siniestra es que digan, esto es una huelga política porque es que ahora antes de las elecciones, por favor, sí, es que estas cosas no tienen nada que ver con las elecciones. O sea, esto estaba antes, estará después de las elecciones y tendrá que seguir estando. Entonces, ustedes no pueden marcar el calendario lo marcan las reivindicaciones, y las reivindicaciones no se pueden someter nunca al calendario que los políticos dicten. Es decir, me parece que si alguien necesita una jornada de reflexión en este país, no una jornada, sino una cuarentena de reflexión como mínimo, serían precisamente estos políticos, que los que siguen viendo intereses electorales en lo que va mucho más allá del puro interés electoral, porque evidentemente el PSOE también tiene parte de la culpa de cómo está la educación y cómo está la sanidad. Entonces, por favor, no me digan ustedes que esto es una huelga que va contra Esperanza Aguirre, que va contra la política, porque va contra muchas más cosas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, Esperanza Aguirre es un significante clarísimo dentro de lo que han sido los recortes a la educación y a la sanidad pública.
Yo creo que a Esperanza Aguirre solo le falta casi por decir, en ese sentido, haga como yo, no se meta en política, porque parece que está llevando su gestión a un punto de neutralidad donde hay un valor absoluto y todo lo que se sale de esa línea es algo malintencionado, ¿no? Cuando tiene todo el derecho del mundo, cualquier ciudadano, a querer meter en la campaña electoral un debate sobre la enseñanza, igual que su partido trata de evitarlo, y lo está intentando sacar de la campaña, y en todo caso, por las últimas cosas que hace Esperanza Aguirre, parece que hace más campaña a veces contra el Partido Popular ella que la marea verde.
No, luego tenemos la oportunidad luego de hablar del tema de los medicamentos y demás, ¿no? Y de la postura incluso que ha adoptado esta mañana aquí en Hoy por Hoy Mariano Rajoy, que no ha secundado para nada pues las opiniones de Esperanza Aguirre, pero luego, si queréis, lo dejamos apartado para dentro de unos minutos, focalizando todavía el debate en el tema de la educación. Indudablemente, lo comentaba antes en la introducción, Esperanza Aguirre y el gobierno de la Comunidad de Madrid sabe que con esta actitud, quien sale ganando al final es la propia Esperanza Aguirre o sus políticas. Es decir, ahora mismo el tiempo juega a su favor, y cada día que pasa estamos comprobando, aunque ha habido 8 días de huelgas ya y ha habido cuatro manifestaciones grandes, es cierto que cada vez ese porcentaje de participación va bajando un poquito y cada vez un poquito más. Tiene su lógica, por otro lado. Es decir, si comparamos la cifra de seguimiento de hoy con la cifra del primer día, lógicamente hay ese factor sueldos que comentaba Cristina. No se puede dejar uno 300 euros al mes, cada mes de su nómina en las jornadas de huelga. Es imposible, no se puede sostener una familia.
En unos sueldos que por otra parte no son holgados, ¿no?
Por tanto, es decir, eso juega a favor de las políticas de Esperanza Aguirre. Y por tanto, ella tiene voluntad cero de sentarse a negociar porque sabe además que al final quien tiene la sartén por el mango es el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo
que... Bueno, no hay que olvidar que hay otros sistemas de lucha que no son la huelga. O sea, que realmente pueden echar un poquito de imaginación, que la ha habido y mucha en este tipo de cosas, porque sí que es cierto que alguien se puede jugar el sueldo un día, dos días, tres meses, pero hay un momento en el que las huelgas a lo mejor se van abajo precisamente porque la gente tiene que comer todos los días y tiene una serie de responsabilidades. Pero que hay otros sistemas y hay otras maneras, y que habrá que echarle más imaginación, pero evidentemente yo creo que ese conflicto va a continuar. Y va a continuar con huelgas y va a continuar también con otras medidas. La misma historia de las camisetas verdes es un principio. Y ahora yo digo si también denunciarán a los que hagan camisetas blancas por hacer negocio, porque hacer camisetas blancas
es sencillo. Se deben estar forrando con las blancas, que son más baratas que las verdes.
Son más baratas.
En ocasiones muy difícil de sostener, porque hay un momento donde incluso sectores de apoyo, muy, muy claramente de apoyo, como pueden ser padres de alumnos, gente que está en una misma posición y que tiene una crítica, hay un momento que le resulta insostenible la situación.
Hay un elemento fundamental que es Cristina, por ejemplo, cuando llegue el periodo de exámenes.
Exactamente.
Ahí hay, en fin, una dificultad.
Incluso te diría
que los chavales no van a avanzar.
La gestión de lo cotidiano, la gestión de lo cotidiano de muchas familias donde trabajan los dos y que de pronto en un día de huelga no saben qué hacer con los niños. Y luego hay una cosa estructural. O sea, tú eres padre o eres madre de uno o de varios hijos y la sensación de que está perdiendo el año te pone de vértigo al borde del abismo.
Bueno, yo creo que también los profesores han descubierto, o se han descubierto a sí mismos, que eso es una cosa que sí les apoya como un valor social, ¿no? Cuando ha habido una especie de fractura en los últimos años entre los padres y los profesores, en muchos casos, ahora eso se ha restablecido, ¿no? Lo cual, bueno, pues tendrá las consecuencias que sean en el futuro. Pero experiencias como esta yo pienso que deberían concretarse en el hecho de que un político no puede ser sordo y evadir sus responsabilidades, sentarse a negociar con esta gente. Y esto debería constar en un manual de cómo se tiene que comportar un representante institucional, porque no puede ser que haga oídos sordos a todo lo que está ocurriendo con la educación como si no fuera con ella.
No, lo que pasa es que como lo niegan, si esto es un problema de lo que les hemos puesto dos horas más y se han enfadado, ese es el único problema que hay, no ha habido recortes, no ha habido nada, dos horas, lo repite Rajoy y siguen teniendo esta historia en la que evidentemente Esperanza Aguirre hace poli malo. Y Mariano Rajoy hace de politonto muchas veces, pero bueno, es una táctica que hasta ahora le ha ido muy bien.
A ver, vamos a regresar otra vez en directo hasta las inmediaciones del Metro Sevilla, cerca de la Puerta del Sol. Allí sigue la unidad móvil de la cadena SER. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
A ver, Javier, ha estado persiguiendo hoy a la gente que llevaba las camisetas blancas en esa marcha, es decir, sanitarios que estaban secundando la protesta de los profesores, ¿no, Javier?
Pues sí, los hemos encontrado. También sufren los recortes, también temen los recortes y sobre todo también defienden los servicios públicos. Nos hemos encontrado prácticamente con un buen elenco ahora mismo del personal sanitario de la Comunidad de Madrid. Hemos encontrado médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, de todo tipo de centros hospitalarios, desde el Ramón y Cajal, el Clínico, La Paz, el 12 de octubre. Y ellos también han querido ya exhibir por primera vez esa camiseta blanca, unas tijeras con un símbolo de prohibido, de recortar, de no recortar, no a los recortes. Junto a mí se encuentra ahora mismo también uno de estos miembros de esta casi mínima, de momento, marea blanca. Es el doctor Ibarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que ustedes también comparten ahora mismo, se solidarizan con los profesores que desde hace ya muchos meses comparten esta marea verde. ¿Cuál es su problema ahora mismo? ¿Por qué están aquí hoy?
Completamente de acuerdo y en sintonía con la problemática que tiene la educación pública en España. Nosotros pensamos que el problema de educación y el problema de sanidad tienen muchísimas cosas en común. Son dos servicios públicos, posiblemente los más fundamentales de todos los servicios públicos, y llevan sufriendo un proceso desde hace muchos años de privatización paulatina que, en definitiva, está consiguiendo alterar y empeorar significativamente la calidad tanto de la enseñanza pública a los chavales como la calidad asistencial que se puede ofrecer a los pacientes.
Doctor Ibarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Le saludo desde los estudios de la cadena SER en Madrid. La situación en la sanidad, lo contábamos esta misma semana en los informativos de la cadena SER, tampoco es precisamente buena. Hay un alto porcentaje de trabajadores eventuales que están ahora mismo desempeñando su función en centros, por ejemplo, como el Puerta de Hierro de Madrid, donde hay un 60% de eventuales. Usted, su caso particular, ¿usted tiene una plaza fija o es un trabajador eventual o interino?
Yo soy fijo, estatutario.
¿Y qué compañeros? Alrededor suya, ¿cuál es la realidad? ¿Qué realidad viven sus compañeros? ¿Cuál es la situación laboral que usted está percibiendo alrededor de usted?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, con relación a los estatutarios fijos como yo, las jubilaciones que van apareciendo no se están sustituyendo ni muchísimo menos al 100%. Yo el porcentaje exacto no lo conozco, pero posiblemente no llegue al 30%. Esto quiere decir que paulatinamente se va disminuyendo la plantilla. A otros niveles de contratados interinos o eventuales, la situación es peor. De hecho, nos tememos que toda la cantidad de contratos eventuales que van a acabar el 31 de diciembre, la gran mayoría de ellos se van a ir a la calle con la excusa de los recortes y del limitar el gasto público. Con lo cual, no se va a conseguir ahorrar gran cosa porque se está perdiendo, por ejemplo, con todos los conciertos de los hospitales concertados privados, eso es un despilfarro absoluto, y la calidad asistencial va a seguir disminuyendo mucho de una manera preocupante. Y van a conseguir que pasemos la sanidad española, que hoy por hoy es de las 5 mejores del mundo en cuanto a eficiencia, racionalización del gasto y universalidad, nos lo van a poner en las últimas, tipo Estados Unidos o Inglaterra actualmente, ¿no?
A ver, veo que la marea verde está llegando ya a la Puerta del Sol. Doctor Ibarra, le formulo una pregunta muy rápida y finalizamos ya. Después de la marea verde, fijando esa fecha de 31 de diciembre tan importante, ¿vendrá una marea blanca?
Pues ese es nuestro deseo y esperamos que se consiga. Y también deseamos que se consiguiera una marea azul o de cualquier color con respecto al canal de Isabel II, una marea antiprivatización del canal II y otras muchas mareas de desahuciados, de desempleados, de otros servicios públicos, de vivienda. Ojalá todo Madrid se llene de mareas de diferentes colores para conseguir que los servicios públicos sean lo que tienen que ser y nos merecemos todos los españoles.
Doctor Ibarra, muchas gracias. Buenas tardes. Javier Bañuelos, veo y escucho muchos gritos. Algo está ocurriendo por ahí, así que descríbenos qué es lo que está pasando.
Pues sí, está llegando ya prácticamente la cabecera hacia el escenario que está instalado justo aquí ahora mismo en el metro de Sevilla y se está empezando ya a subir la gente al escenario. En unos minutos va a comenzar ya ese manifiesto que va a poner fin de momento solo a la parte del manifiesto, pero vamos, el color verde está inundando desde muy, muy, muy lejos, porque nosotros hemos llegado hace unos momentos desde Neptuno y la marea verde va para largo.
Gracias, Javier Bañuelos, Elena Jiménez y Julio Hernández. Desde la unidad móvil de la cadena SER mantenemos esa línea abierta por si se produjera alguna novedad en el entorno de la Puerta del Sol. Un saludo y buenas tardes. Y nosotros, pues aquí seguimos con nuestro tiempo de análisis. Hombre, llamativo lo de la sanidad, ¿no? Porque claro, después de la marea verde es que se solapan dos conflictos importantes.
Una cosa que decía el doctor Ibarra, que es el sistema perfecto, es decir, no recortamos nada, vamos a ver, pero se jubila, no se le sustituye, no recorto, se le ha acabado su vida laboral y ya está, no he recortado, no he quitado ningún puesto, el señor se ha jubilado. A los interinos, ¿no? Se les ha agotado el contrato y no se lo renovamos, luego aquí no hay recortes, o sea, evidentemente está clarísimo que el recorte se hace por ahí y digamos, si va a haber un 30%, hablaba el doctor Ibarra de una manera aproximada, ¿no? De puestos que se continúan, o sea, un 70% de puestos que desaparecen, o sea, se jubila el que tiene la plaza en propiedad y no hay nadie que le sustituya. Y si entre los interinos ocurre lo mismo, pues evidentemente el recorte es probablemente en cifras mucho más alto del que se está barajando ahora en las cifras del conflicto, ¿no?
Puestos que se amortizan, se dice técnicamente.
No, estupendo.
Claro, es que en ese sentido también lo decía Ibarra, son dos servicios públicos, la educación y la sanidad, absolutamente centrales y transversales a lo social, o sea, más bien son como vinculantes de lo social, hacen lo social. Realmente es gravísima la circunstancia.
Y venimos en una situación en la que en los últimos años, hay que añadirle a eso, el aumento demográfico de la Comunidad de Madrid no ha venido acompañado de un aumento de personal sanitario. Quiero decir que estaba ya en una situación crítica antes de que se acometa esta cosa de que se vayan menguando las plantillas. Y luego también hay un deterioro que se está dando en muchos centros hospitalarios de, bueno, pues tanto de aparatos de análisis como de diagnóstico y que están desviando para eso sí hay dinero, a centros privados, a gente con enfermedades bastante graves, en concreto en algunos.
Y el efecto colateral de toda esta circunstancia, que es un poco lo que apuntabais hace un momento, que es el tema del cinismo político, ¿no? Porque eso, claro, eso genera un efecto colateral que es una especie de marea negra sobre todo lo social. Porque, claro, esa cuestión de la pérdida de credibilidad, cuando de pronto se funcionan esas cosas, no estamos recortando, pero esto va bajando. Por lo tanto, es toda la imagen de lo político que queda debajo de una marea negra, ¿no?
Sí, tenemos marea verde, marea blanca, marea negra, como dices tú, y luego, digamos, marea gris, porque la ley de dependencia también, esa sí que está absolutamente en el aire. No se ha atrevido a Rajoy a hablar de sanidad y educación, pero de la ley de dependencia sí que ha hablado, y ha hablado de los dependientes. O sea que tenemos un conflicto más a sumar, aprovechando de que todo va. Bueno, a ver si entre tanta marea, esta otra marea la podemos colar por ahí y se nota menos, ¿no? Yo creo que es una posibilidad terrible el que puedan aprovechar que en educación y en sanidad hay grandes movilizaciones para decir, pues mira, mientras esto está tan movido, vamos a intentar recortar por otros sitios que se muevan menos.
Mira, hablando de Mariano Rajoy, vamos a escuchar lo que decía esta mañana en Hoy por Hoy, el líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, sobre la propuesta que ayer mismo hacía en la cadena COPE Esperanza Aguirre, esa propuesta de acabar con la gratuidad de los medicamentos en función de las edades.
Sí, bueno, no hay que descartar esto. Hombre, siempre los pensionistas son las personas que están en peor situación porque no ganan, no reciben ingresos. Bueno, ¿quién es esa gente? Los pensionistas. Yo claro. En eso no estoy de acuerdo.
Bueno, pues esa es la respuesta.
Pero, se contradice a sí mismo, porque él empieza diciendo no hay que descartar.
Bueno, y debe haber asustado a millones de pensionistas en España porque se acaban de enterar hoy de que no reciben ingresos. Yo creo que ahí Rajoy, en la campaña del año 2000, precisamente, que fue dirigida por él y en la que José María consiguió la mayoría absoluta, estuvo centrada precisamente en el tema de los pensionistas, porque debe ser seguramente uno de sus baluartes electorales. Y hoy, en una entrevista que se publicaba en el diario El País, también, digamos que los protegía especialmente de todo lo que se viene encima. Entonces, bueno, la torpeza en ese sentido de Esperanza Aguirre de meter antes de ayer en campaña esa cuestión es muy grave, ¿no?
Claro. Yo tengo la impresión que si Esperanza Aguirre lo mete es porque hay una parte del PP seguramente importante, además es una fracción del PP, los partidos políticos nunca deben, ni lo son, homogéneos, y ella está representando una fracción francamente importante. Yo creo que en ese sentido, bueno, la declaración de Rajoy, que yo la acabo de escuchar ahora, es un monumento surrealista porque nada de lo que dice, o sea, se contradice, y luego es la cosa que marcaba Emilio, o sea, que no reciben ingresos. No, mire usted, sí reciben ingresos. O sea, ¿qué quiere decir con eso?
Es un
país que además en los años gloriosos produjo la masa de prejubilados que produjo a cuenta de todos, eso realmente tienen ingresos, muchos probablemente de forma notable. Pero tengo la impresión que además de fondo, lo de la ley de la dependencia ya no es una opción de partidos, es un cambio que ha habido en la realidad social española. De los viejos, de las personas con discapacidad y de los niños, antes se hacían cargo no las familias, sino las mujeres de las familias. Pero esas mujeres hoy están trabajando, están llevando dinero a las casas, están produciendo, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que las mujeres de la familia se hagan cargo de los mayores, de las personas con algún tipo de discapacidad temporal o definitiva, ni de los niños.
Este análisis que haces es que me parece muy interesante, porque es algo que ha cambiado en los últimos 20 años.
Claro, o sea, que no es una opción de que este señor o este partido quiera hacerlo o no. Mire usted, es que los servicios sociales, no hay ninguna posibilidad en este país que no se hagan cargo las administraciones públicas. Es como que no pueden no hacerse cargo de la educación, se lo van a tener que seguir haciendo. No pueden hacerse cargo de la sanidad, mire usted, lo van a tener que seguir haciendo, salvo que ustedes se jueguen a un coste social y político altísimo. Es que no es una cuestión de si se me ocurre o no se me ocurre que haya una ley de la dependencia. Es que tiene que haberla.
Bueno, antes de cerrar, me gustaría destacar uno de los temas que hemos escuchado antes en el resumen informativo, una novedad que hemos conocido esta misma tarde, la decisión del fiscal jefe de Madrid, o la voluntad, más que la decisión, que pretende, bueno, o va a pedir al Ministerio de Justicia que cree una agencia estatal que coordine el tratamiento de las denuncias sobre los casos de robo de niños. La verdad es que, en fin, el tema es un poco espinoso porque es comprensible el dolor que sufren todas estas familias, estas personas que no saben qué ha ocurrido realmente con sus padres biológicos. Son casos muy dolorosos, pero la respuesta legal es, por falta de pruebas, muchas veces insuficiente, la mayoría de las veces. Como gesto de buena voluntad, pues está muy bien. Yo no sé, Emilio, si esto puede ir mucho más allá o si va a cambiar mucho la realidad de estas personas.
Bueno, todo depende de la voluntad que haya desde el Poder Judicial, ¿no? Estos delitos se siguen cometiendo hoy, por lo tanto, cuando hay algún fiscal o algún juez que habla de prescripción, un secuestro no prescribe hasta 20 años después de que se haya resuelto como un asesinato. Entonces, bueno, pues esas personas, que hay miles de ellas que siguen secuestradas en familias que no son las suyas, tienen el derecho a que el Estado las busque y las libere, en cierto sentido, independientemente de los vínculos que hayan establecido con los padres que los compraron o los sustrajeron. Hay muchísimos casos, y hay casos que se han resuelto con ADN y no públicamente. Quiero decir que en todo caso es la justicia la que tiene que buscar las pruebas y tiene que buscarlos a ellos.
Bueno, aquí lo vamos a dejar. Cristina Santamarina, Emilio Silva, Moncho Alpuente, gracias por venir una tarde más a la Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas. Gracias. Una pausa y enseguida, en 2 minutos de reloj, After Work.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Llega el glamour al Hotel Comendador. El 19 y el 20 de noviembre, segundo salón de bodas Finca Hotel Comendador. Todo lo relacionado con tu boda para que ese día sea perfecto e inolvidable. El sábado 19 a las 8 de la tarde, gran desfile de modelos de novias y novios con las actuaciones de Rocío Durán, Almudena Cruza y Fran Dieli. Además, exhibición de bailes latinos y vals con trajes de novios, sorteos de fabulosos regalos. Más información en hotelcomendador.es.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ven a 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive en la magia, la fuerza y la explosión de Her, el musical, en el Arteria Coliseum.
Toda la información de Madrid en RadioMadrid.es.
Ahí lo que tarda en llegar el casi viernes, jueves de After Work.
Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado, y en el fondo sabes bien que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro que nos hunde a los dos.
Propuestas para salir del trabajo o para después del trabajo. María Lama, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Uri Beltrán, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Aquí estamos todos, menos Javier Jiménez Vaz, que le tenemos por ahí de ruta.
Qué bien, ¿no?
Está por ahí de estreno, bueno, de estreno, de casi estreno para él por lo menos, porque asiste a la representación del Circo del Sol de Zarzana. Ahora nos vamos a acercar por allí. María, estamos escuchando la música de Dorian.
Sí, tocan en poco más de media hora en la sala Joy, y que no tenga entradas ya para verlos, como es mi caso, pues ya va tarde porque lo han vendido todo. Eso sí, tengo una buena noticia porque la semana que viene, el 23, tocan de nuevo en la capital, en la Sala Sol, así que nueva oportunidad para disfrutar de la música de estos cinco chicos que tendrán nuevo disco el año que viene y de momento pues nos dejan canciones como esta, La Tormenta de Arena.
Mi intención hacer de analista ni crítico musical, pero hay muchos grupos que suenan parecidos, ¿no?
Pues
o sea,
sí.
Hay una forma, como unos arreglos, como una forma de sonar que se está repitiendo. Se ha puesto de moda este rollo indie electrónico y tal,
pues sí.
Que no sé si definirlo así, Puri Beltrán está vivo o no, pero a mí me suena esto
es que
a
indie,
muchas cosas
indie
que
me parece una palabra como muy antigua, como muy del siglo pasado.
¿Pero qué me pides? ¿Qué quieres que te diga yo?
Indie no, palabras en desuso.
Un día os tengo que traer algo de electrolatino, que también está muy de moda ahora.
¿Electrolatino? ¿Y eso qué es?
Pues eso es, por ejemplo, Pitbull, ¿os suena Pitbull?
No.
Juan Magán, bueno, pues esta música Magán, así,
sí,
pues
sí.
Eso, dance latino y todo eso está muy de moda también ahora.
Cambiaría así.
No tiene nada que ver con Dame Más Gasolina, que utilizaba el otro día Francisco Granados en un mitin.
Eso ya queda un poco añejo, ¿eh?
Vamos de bares de barrio, Puri.
Sí, nos vamos a La Manuela, que es un bar en el que las tapas son tapas de verdad. Porque yo no sé si vosotros os pasa, María y Javier, cuando vais a un sitio después del trabajo y pedís una cerveza, siempre te ponen unas rácanas aceitunas, unos cacahuetes,
sí.
No, pues en La Manuela no.
O nada.
Te ponen... O nada.
O nada.
Eso es lo peor.
Sí, sí, sí.
Dale gato a esto. ¿Qué está pasando en Madrid? Que no hay tapas.
La cutrería absoluta.
Manuela es la solución. Es un sitio que está en la calle Ponzano, número 16, en el metro Alonso Cano. Caña 1,20 con tapa gratis. Te ponen las aceitunas y luego te ponen unas tapas, por ejemplo, queso con sobrasada fundido, roquefort.
Bueno.
Está todo muy rico.
Uy, qué bueno.
Ay, qué gusto, mis orejas.
¿Te gusta tirarme de la oreja?
Y tú me dices, ay, que te responda. Yo todavía no te he escuchado. Ay, tu pregunta. Ay, no te oigo bien. Ay, porque ando sumergido en tu miel.
¿Qué te gusta, Raimundo?
Ay, qué bien. Sí, sí.
Que ya es casi viernes.
Casi, casi. A ver, ¿qué pasa con esto?
Pues Raimundo, el 19 de junio de este año, Raimundo Amador, Mastreta y diferentes músicos de jazz se hicieron pasar por músicos callejeros en emblemáticas plazas y en Santiago de Compostela, en Barcelona y también aquí en Madrid para celebrar con la cerveza 1906 Reserva Especial el Día de la Música. Bueno, pues ahora presentan el documental el miércoles que viene en el Mercado de San Antón, en la sala de exposiciones en la segunda planta a las 8:30. Así que nos da tiempo.
Llegamos de sobra, vamos. Premio para la señorita que acierte a qué representación corresponde esta música que estamos escuchando. Atención. Esta arcana es la última representación, el último espectáculo de...
Menos mal que he dicho, nada, estaba pensando otra cosa.
Pero si tengo aquí los guiones llenos de Zarcana, Zarcana, Zarcana. Javier Jiménez Vaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde te pillamos?
Pues me encuentro a las puertas del Madrid Arena, donde ya se han formado largas colas de gente que viene a recoger sus entradas. Ya sabéis que aquí en el Madrid Arena se representa el último espectáculo del Circo del Sol, Zarcana, como has dicho. Es, bueno, cada vez que viene el Circo del Sol es un gran acontecimiento, pero esta vez es más aún si cabe, porque según nos cuentan es un espectáculo a lo grande. Para empezar, no es en una carpa, como suele ser habitual, la típica carpa del circo, sino que es en este edificio. Y además tampoco van a hacer la habitual gira que hacen por el resto de España. Madrid es el único sitio en el que se va a representar. Vienen de Nueva York, están aquí hasta el 31 de diciembre y luego se van a Moscú. O sea que es una oportunidad, bueno, pues en este caso única.
Y creo que en el caso de Madrid además han vendido, Javier, 50.000 entradas, que se dice pronto, es decir, lo tienen prácticamente todo vendido durante las próximas semanas.
Antes de empezar el espectáculo, que comenzó el día 12, ya habían vendido 55.000 y el recinto tiene 5.000 plazas cada vez, que van de los 33 euros, las más baratas, y también las que tienen peor visibilidad, a los 101, las más caras.
Que no está mal, tío, algo que te ha rascado ahí el bolsillo, pero bien, además, ¿eh? Es un plan de afterwork un poquito caro.
Sí.
Bueno, siempre soy yo el cutrillo, las propuestas más... Pues hoy me he venido a lo grande, ¿eh?
¿A qué hora arranca?
Arranca dentro de media hora, pero esto está hasta los topes.
Bueno, pues...
Incluso hay cámaras y creo que algún famosete.
Pues te dejamos para que lo disfrutes. Tarkana, esta noche en Madrid, el Circo del Sol. Un saludo, Javier.
Otro para vosotros. Hasta luego.
Más música esta noche en Madrid.
Pues sí, otra vez con entradas agotadas. Yo ya lo siento, pero aquí quien no se da prisa, la gente está como loca por irse.
¿Qué está pasando?
Crisis, qué crisis.
Pues desde luego para la música no hay. Estos son The Subways, son tres veinteañeros británicos que llegan con temas de su tercer disco bajo el brazo, como este Kiss Kiss Bam Bam, muy bailables. ¿Dónde verlos? Bueno, pues quien tenga la entrada en la sala Caracol, a partir de ya mismo empiezan a las 8.
María, Puri, gracias.
Un beso.
Nada, a disfrutar. Y la semana que viene nos vemos en After Work ya post-electoral.
Pues sí,
lo que puede ser eso.
Nos marchamos. Más Ventana de Madrid mañana desde las 7 en punto, las 6 emisoras de la cadena SER, aquí en la comunidad. Adiós.